En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria, enseguida nos meteremos en Honduras informativas, pero antes déjenme que les cuente una historia distinta. Hoy hay que recordar, creo yo, a Jean Tierney, que hoy hubiera cumplido 100 años. Una actriz de la época dorada de Hollywood. Algunos dicen, esto ya saben ustedes que es una cuestión opinable, que ha sido la actriz más bella jamás nacida de ser humano que ha pasado por las cámaras de la cinematografía mundial. Pero bueno, murió en el año 91, estuvo llena de triunfos en lo personal, también en lo profesional, aunque su trayectoria no artística está marcada por una tragedia tremenda que la marcó Nayara Fernández para siempre.
Así es, Luis, todo ocurrió en una de las muchas visitas de Jean a los soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial para darles ánimos antes de partir a luchar. En ese acto, una fan de la actriz decidió saltarse la cuarentena por rubeola para ir a verla. La mujer habló con ella y agarró la mano de Jean en varias ocasiones, contagiando a la actriz. La artista embarazada en ese momento del famoso diseñador Oleg Cassini no fue consciente de lo que pasó. Sin embargo, poco tiempo después su hija nació sorda, parcialmente ciega y con una discapacidad intelectual. Así habló la actriz en una de sus últimas entrevistas sobre el nacimiento de la niña y la enfermedad que provocó sus dolencias.
Destruye el sistema nervioso. Es uno de los pocos virus que penetra y destruye el sistema nervioso. Pero era una bebé adorable y afortunada.
A raíz de esto, John sufrió una grave depresión, y eso que ni siquiera sabía lo que había pasado realmente. La actriz descubrió la verdad años después. Jean volvió a reencontrarse con su fan, y esta le confesó que tenía la rubeola y que se saltó la cuarentena cuando fue a verla años atrás. La actriz se dio cuenta en ese momento de todo lo que había ocurrido y enloqueció. Se sintió terriblemente responsable de lo que le había pasado a su pequeña, y esto la llevó incluso a intentar suicidarse. Según explicó la actriz en varias entrevistas, esta tuvo que ser sometida a duros tratamientos psiquiátricos.
Fui a muchos hospitales y recibí un tratamiento de electroshock y te dan convulsiones. Es una cosa horrible. Yo quería escapar de allí.
Esos tratamientos a base de electroshock hicieron mella la salud de la actriz, que empezó a tener pérdidas de memoria. Se rumorea incluso que Humphrey Bogart le tenía que chivar las frases a Jean durante la grabación de La mano izquierda de Dios. Precisamente después de grabar esa cinta, la intérprete hizo un parón en su carrera y no regresó hasta 7 años después, en 1962, de la mano de uno de sus grandes amigos, el director Otto Preminger. Lo cierto es que, más allá de los problemas que tuvo que afrontar, la intérprete tuvo una brillante carrera con clásicos como Que el cielo juzgue, por lo que fue nominada al Oscar. Sin embargo, de todas las que hizo, no era esta última la película favorita de la actriz.
Laura fue muy importante y me encanta esa película.
Además, la vida de Jean también estuvo marcada por relaciones amorosas complicadas, como la que mantuvo con el todavía senador John Fitzgerald Kennedy. Los padres del expresidente estadounidense prohibieron a ambos casarse, lo que dejó a la pareja destrozada. En definitiva, podría decirse que la de Jean fue una vida con más sombras que luces y que incluso sirvió de inspiración para figuras de la talla de Agatha Christie. Esta última escribió una de sus obras más conocidas, El espejo roto, tomando como referencia a la vida de la que, para muchos, fue la actriz y la mujer más bella del mundo.
Bueno, pues 100 años hubiera cumplido Jean Tierney, y vuelvo a repetir que yo creo que merecía la pena que recordáramos esos 100 años de existencia de una mujer tan importante en el mundo del cine y luego tan trágica desde el punto de vista de lo personal. Pero, como les decía hace un instante, nos vamos a tener que meter ahora en Honduras informativas que no son, digamos, tan llevaderas, porque, en fin, el recuerdo de Tierney pues es el recuerdo de algo ya pasado. Ahora tenemos que hablar de un presente truculento, y como tenemos que enterarnos bien de la cuestión concreta, yo propongo que utilicemos Audispray.
Para mantener los oídos a raya, Luis, y eliminar esos molestos tapones de cerumen, tenemos que optar por la eficacia de la tecnología innovadora de Audispray Ultra, un producto natural y con su rapidez de acción va a desintegrar el tapón con suavidad y además no nos va a dejar residuos. Lo podemos comprar en farmacias y en parafarmacias.
Audispray.
Y de lo que tenemos que ocuparnos ahora, amigos, es una noticia que empieza poquito a poco a escalar, digamos, dimensión tipográfica en todos los medios de comunicación. Ya lo dijimos aquí, ya estuvimos hablando de esta cuestión hace unos días cuando el problema se empezaba a visualizar como un problema de gran envergadura, pero es que desde entonces hasta ahora no ha dejado de crecer. Me refiero a la situación que se está viviendo en Canarias, verdaderamente insostenible, tras la llegada de cantidad de inmigrantes marroquíes que terminan hacinados en algunos puestos de esas islas. Todos hemos visto imágenes de 1.700 personas hacinadas en el muelle de Arguineguín, tratando de encontrar una vida mejor y ante la imposibilidad de las autoridades de los lugares a donde llegan de darles una salida. La situación se está volviendo cada vez más preocupante y los alcaldes de las localidades afectadas están diciendo que hemos sobrepasado ya la línea de lo insostenible. Carmen Arreaza.
Ofensiva del gobierno para sofocar la crisis desatada en Canarias, que sufre desde hace días una situación insostenible ante la llegada masiva de inmigrantes irregulares, la mayoría marroquíes. Mañana viernes, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, viajará a Marruecos para reunirse con su homólogo e intentar que el gobierno marroquí contenga la salida de inmigrantes de sus costas hacia las Canarias, además de pactar mecanismos de repatriación de irregulares ahora paralizados con la excusa de la pandemia. Simultáneamente, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, viajará también mañana a Las Palmas de Gran Canaria, al Centro de Salvamento Marítimo, mientras que el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presentará el que han llamado en el Ejecutivo Plan Canarias, con el que su departamento pretende hacer frente a este repunte migratorio, preservando, eso sí, los derechos humanos, como señalaba hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Hemos actuado siempre y lo vamos a seguir actuando con una finalidad claramente humanitaria, que es en aquello en lo que nosotros tenemos competencia.
Lo cierto es que los datos son históricos. Este año se han registrado 18.000 llegadas irregulares de inmigrantes a Canarias, la mitad de ellos solo en el último mes. Por ello, más de 1.700 personas se acumulan en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, el principal lugar de llegada donde, con temperaturas de 30 grados, algunos inmigrantes llevan más de 20 días aguardando un destino. Una situación denunciada por el magistrado de vigilancia del CIE de Gran Canaria, Arcadio Díaz.
Las primeras 72 horas tenían que estar en un centro de acogida temporal, pero no en un muelle. Un muelle es para los pescadores, para los barcos y para los peces.
Anoche el Ministerio del Interior desalojaba a 200 inmigrantes de ese muelle para trasladarlos a un centro de atención temporal de extranjeros habilitado por el Ejército de Tierra en el antiguo polvorín de Barranco Seco en Las Palmas, a los que esta tarde se sumarán otros 200 más. Se intenta disminuir así la tensión en el muelle de Arguineguín y también las imágenes de centenares de inmigrantes hacinados que perjudican gravemente al sector turístico canario. Así de gráfico lo explicaba esta mañana la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas.
¿Usted iría de turismo a Lesbos, a Moira o a Lampedusa en sus únicas vacaciones de una semana anual?
Mientras tanto, se sigue investigando quién dio la orden el pasado martes de dejar marchar sin control de Arguineguín a otros 200 inmigrantes que acabaron vagando por las calles del municipio cercano de Mogán, donde se les tuvo que buscar un alojamiento improvisado en hoteles. Ayer Marlaska anunciaba una investigación, mientras que el presidente canario, el socialista Ángel Víctor Torres, y la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, pedían explicaciones.
Es un hecho incalificable, indefendible, no tiene lógica.
Quien dio la orden fue, que yo tenga constancia, la delegación y la subdelegación aquí en Canarias.
Hoy desde el gobierno deslizaban la idea de que se dejó marchar sin destino a esos inmigrantes por miedo a que hubiera caídas al mar ante la inminente llegada de otra patera. A quienes sí se coordinó su traslado a un hotel fue a otro grupo de inmigrantes que llegaron anoche desde Arguineguín al puerto de Santa Cruz de Tenerife con la intención de coger un barco hacia la península. Un viaje que no pudieron realizar al contar solo con documentación marroquí. Una documentación que curiosamente sí les permitió viajar entre las islas.
Y tal vez esto es lo que nos da una idea de hasta qué punto es un problema que no sabe manejar el gobierno, que no tiene ni idea de cómo hacerlo, porque se utiliza a los inmigrantes como si fueran una patata caliente que va de un sitio a otro. Llegan a un puesto, a un puerto en Canarias, dicen, bueno, aquí no pueden quedarse, no tenemos dónde meterlos, los mandamos a Santa Cruz, en Santa Cruz dicen, ¿y qué vamos a hacer con ellos? Los mandamos a Huelva, entonces desde la península dicen, no, aquí no pueden venir porque no tienen documentación. José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La situación me parece que es, no sé cómo calificarla, ¿cómo la calificaría usted?
Inaceptable, yo creo que es inaceptable, no podemos aceptar lo que el gobierno de España está permitiendo. Y entre otras cosas está permitiendo que el régimen jurídico de movilidad, que debe de ser el mismo para todo el territorio nacional, sea diferente para Canarias que para Canarias en relación con la península que para la propia península. Porque cualquiera de estas personas ayer pudieron coger un ferry y trasladarse con sus documentos de identidad básicos, esenciales, pero trasladarse de Gran Canaria a Tenerife, a Santa Cruz de Tenerife. Estamos hablando de más de 200. Y pudieron subir en ferry y hoy muchos de ellos han podido volver. Pero lo que no han podido es coger un ferry de Tenerife o de Gran Canaria a Huelva. Y la pregunta que yo me hago es, si hubieran cualquiera de estos 200 migrantes, estuvieran en Murcia y quisieran ir a Barcelona, ¿tendrían que tener pasaporte? Estoy seguro de que no. Sin embargo, aquí sí tienen que tener pasaporte para ir de territorio nacional a territorio nacional.
Lo que pasa, José Manuel, una cosa que cuesta entender, yo entiendo perfectamente su razonamiento y además lo comparto, es decir, si un documento vale para moverse en territorio español, porque Canarias es tan español como Barcelona o como Murcia, pues entonces vale, para lo que no tiene sentido es que la insularidad de Canarias suponga como una especie de restricción de derechos. O sea, eso es una cosa que yo entiendo. Lo que no entiendo también es porque si ustedes gobiernan con el Partido Socialista en Canarias, se dirigen al gobierno como si fuera un, digamos, extraño político, en vez de ser un cómplice político.
Yo no sé a quién se refería usted, pero mi partido es Coalición Canaria y yo no gobierno con el Partido Socialista en Canarias. En Canarias, Coalición Canaria no gobierna con el Partido Socialista en Canarias. Y en mi ayuntamiento yo gobierno con el Partido Popular.
¿Y la respuesta del Partido Socialista, del gobierno, cuál es?
Pues la respuesta del gobierno es, ayer hablé yo con el presidente del gobierno, porque la única institución que estaba esperando, intentando buscarle una solución a los 200 magrebíes que teníamos en la ciudad, hablé con el presidente del gobierno de Canarias y él me manifestaba su estupefacción por haber permitido el gobierno español trasladarse vía marítima de una isla a otra a 200 migrantes y no permitir que continúen su camino a través del territorio nacional hacia otro sitio. Es decir, es algo inexplicable, ¿no?
O sea, a ver si lo he entendido bien, perdóname, don José Manuel. O sea, sí. Usted habla con el gobierno manifiesta su estupefacción porque esté sucediendo algo que ese gobierno es incapaz de evitar que suceda.
Efectivamente.
¿Y eso tiene para usted alguna lógica?
No, por eso decía que es inaceptable. Es decir, es tan inaceptable como las palabras del señor Marlaska, que el otro día decía en un medio de comunicación a nivel nacional que, hombre, que en Arguineguín no están más de 72 horas los migrantes. Y allí llevaban, bueno, don Arcadio Díaz Tejera, que es magistrado que lleva esa jurisdicción, ha dicho claramente que superan en algunos casos los 20 días en un muelle.
Don José Manuel, mañana se anuncia la presencia, a partir de mañana, de varios miembros del gobierno. Parece que quieren dar la sensación de que hacen algo. ¿A usted le parece que la presencia física de esos ministros acerca la solución de algún problema?
No, en absoluto. Si a las pruebas nos remitimos a lo que ha ocurrido hasta ahora. El señor Marlaska estuvo hace, ¿cuánto? ¿10 días? Estuvo hace 10 días. El señor Marlaska estuvo en Arguineguín hace 10 días o 15 días. Y por aquí han venido otros ministros que han prometido cosas. Pero, ¿qué ha ocurrido? Nada. Han seguido llegando migrantes, sigue España sin controlar sus fronteras, sigue sin producirse repatriaciones en el número que se deberían de producir, y además de eso, un añadido, no se permite el tránsito en territorio nacional desde Canarias a la península, con lo cual estamos obligando a esos migrantes a que su centro de migrantes sean las Islas Canarias. cada isla en sí misma es un centro de migrantes.
Que nos lleva a lo que ha dicho hoy en Aromas en el Congreso de los Diputados, diciendo que estamos convirtiendo a Canarias en Lesbos o en Lampedusa.
Lesbos, efectivamente.
Don José Manuel, dígame una cosa. Hoy hemos conocido una noticia que puede tener un impacto directo con lo que está ocurriendo en Canarias, es que el Tribunal Constitucional avala las devoluciones en caliente. Desde su punto de vista, ¿esta debería ser una herramienta que se utilice con más profusión a partir de ahora para mitigar este problema?
Vamos a ver, yo lo que creo es lo siguiente. Si un país no es capaz de controlar su frontera, y controlar su frontera significa o no permitir que lleguen o que se produzcan aquellas repatriaciones necesarias para que se hagan las cosas legalmente, pues no es un Estado que controle su Estado de Derecho. Una vez aquí, hay que alojarlo, sin lugar a dudas, y hay que darle el mejor tratamiento posible, porque si hay algo que caracteriza a España es que es un país humanitario. Pero eso no es solución. Eso no es una solución indefinida. La solución indefinida es abrir centros de manera indefinida. O la solución que se ha planteado en otras ocasiones, en otros momentos en que también hemos tenido mucha migración hacia Canarias, es intentar llegar a acuerdos con los países de origen, con Marruecos, con Mali, con Mauritania, para buscar la manera de no dejarlos salir de acuerdo con esos países en origen, intentando luchar y evitar las mafias, que son las que realmente ganan dinero con todo esto. Bueno, pues ese es el camino que tenían que haber empleado hace tiempo.
Bueno, se nos dice que eso es lo que a partir de ahora va a tratar de conseguir el gobierno, redoblando los esfuerzos por la vía diplomática y yendo a Marruecos. Están programadas visitas en las próximas horas precisamente para tratar eso. ¿Tiene usted confianza en que prospere esa negociación?
Pues yo espero que sí, es lo que deseo. A mí me encantaría que pudieran tener éxito, pero hasta la fecha de hoy la gestión de esta situación ha sido absolutamente lamentable por parte del gobierno de España. Aquí se habla del delegado del gobierno, No, mira, aquí hay un gobierno y el delegado del gobierno es delegado del gobierno. Y el gobierno lo componen los ministros y el presidente. Y son ellos los que tienen que dar la cara y tienen que plantear soluciones y tienen que plantear respuestas ya.
Don José Manuel, le agradezco muchísimo que nos haya atendido para que vayamos adquiriendo también conciencia en la España peninsular de lo que está ocurriendo en la España insular, que no es una parte distinta del país, sencillamente es una parte geográficamente más alejada. ¿Se sienten un poco...?
Así nos hemos sentido siempre, ¿no? Siempre nos hemos sentido.
Por eso le quiero preguntar, antes de despedir esta conversación, ¿esto les está haciendo sentirse, la parte más afectivamente olvidada de España?
Hombre, yo creo que en Canarias hay un sentimiento importante de canariedad y de españolidad. Las dos cosas son absolutamente compatibles, pero esto lo que está haciendo larvar es un sentimiento de abandono por parte del Estado muy claro. Esto en la calle está. La gente se siente abandonada por muchos motivos que ahora sería muy prolijo decir, pero que nunca conducen, ese sentimiento nunca conduce a nada bueno.
No, José Manuel, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y muy cariñoso.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
En Casa de Herrero, es Radio.